Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Como te contamos, la invitada del Radio Cuaderno de hoy es Florencia Tundis, guionista, integrante de Ecofeminita, allí coordina el área audiovisual y cultural, dicta clases de guión con perspectiva de género desde 2017 y hoy vamos a hablar sobre Las Tareas, la serie documental que escribió Florencia Tundis y resultó ganadora del concurso Renacer Audiovisual. Bueno, Las Tareas es una serie sobre el trabajo invisible que sostiene el mundo, es decir, las tareas de cuidado. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Bienvenida, Florencia, te saluda Jimena. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jimena?
Mucho gusto. ¿Me escuchás bien? A ver, te escuché entrecortado. Probemos la comunicación.
A ver. Ay.
Ahí estás bien.
A ver, ahí.
Sí, ahí se te escucha perfecto. Bueno, muy interesante Las Tareas. Te felicito por esta serie y el reconocimiento. Le contamos a la audiencia que por estos días se está viendo por Canal Encuentro, pero que también se puede encontrar online en YouTube, por ejemplo. Y te quiero preguntar, ¿qué te planteaste como desafío al momento de saber que ibas a escribir esta serie que incluye tantas realidades desde el principio de los tiempos?
Sí, bueno, el desafío... Ay, perdón, me parece que tengo retorno. me escucho a mí misma.
A ver. Bueno, tratamos de solucionar ahí con mi compañero Leo Bassi, pero nosotros te escuchamos de 10.
Ah, bueno, si ustedes me escuchan bien. Bueno, no, lo que estaba diciendo es que el desafío era justamente contar todas las historias, ¿no? Toda la dimensión de los cuidados, tanto pagos como no pagos. Ese era el desafío, bueno, contar en 8 capítulos, que era lo que nos planteaba Canal Encuentro, que no sea pesada, bueno, los desafíos, digamos, un poco de toda narración audiovisual, en este caso también lo sentía como una responsabilidad, ¿no? Como vengo militando en el feminismo y desde economía feminista, todo lo que es el reconocimiento de las tareas de cuidado y de las, bueno, amas de casa, de las empleadas de casa particulares, bueno, de todo este conjunto de cuidadoras, y hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, el desafío era no dejar a nadie afuera, ¿no? Que sea lo más plural posible. Lamentablemente en esta primera temporada, digo primera temporada porque nos encantaría hacer una segunda o quizás algún largometraje, bueno, eso es a futuro, pero digo en esta primera este primer producto audiovisual, bueno, tuvimos que acotarlo a Capital Federal y ir a Buenos Aires, pero la verdad es que lo que nos gustaría con la directora y productora que hacemos el equipo principal es poder seguir explorando, digamos, los cuidados federales, ¿no? En uh-huh. comunidades quizás más rurales o comunidades menos citadinas, ¿no? Uh-huh. Un poco, creo que eso es lo que sentimos que nos quedó afuera y que nos encantaría seguir explorando en un futuro.
Uno de los capítulos de la serie es sobre empleadas de casas particulares. Me gustaría que arranquemos por ahí, porque el trabajo doméstico en casas particulares es la principal forma de ocupación de las mujeres que participamos del mercado laboral. Es un trabajo que se caracteriza por su informalidad. 8 de cada 10 mujeres que trabajan en una casa trabajan sin los derechos que les corresponde por ley. Contanos cómo fue trabajar este tema que es tan grave y que da la sensación que cuesta tomar conciencia. Es un tema que amerita un cambio cultural. Contanos sobre esto.
Sí, la verdad que apuntamos a eso, a concientizar, porque lo que tienen las empleadas de casa particulares es que, bueno, eso, es que la mayoría trabaja sola y en diferentes hogares, no es que tienen un trabajo y en una misma casa con un empleador o empleadora y que además tienen compañeras de trabajo para hablar de las condiciones. Entonces lo que tratamos de visibilizar en el capítulo es esto, de cómo les cuesta a las empleadas de casas particulares organizarse por todas estas cuestiones, digo, de trabajar separadas, de, bueno, ni hablar de que no cuentan con el tiempo porque tienen que trabajar muchas horas para llegar al salario mínimo. Bueno, y encima, obviamente, la mayoría después tiene que hacer las tareas domésticas en su casa, la mayoría tiene hijos. Bueno, la verdad que sí, me parece que es un trabajo que agrupa todos los problemas del trabajo que generalmente ejercen mujeres y feminidades. Digo, trabajo informal, trabajo mal pago, trabajo invisibilizado y menospreciado por la sociedad. Entonces, sí, es, digamos, un tema bastante, bastante clave a la hora de hablar de bueno, del trabajo de las mujeres. Pago y no
Sí,
pago, en este caso pago, pero bueno, que se refleja en el hogar.
y la importancia de una serie como esta que busca concientizar, porque el gobierno sacó un programa por el cual el Estado te paga por 6 meses hasta la mitad de un sueldo de un salario básico de trabajadora de casa particular a cambio de que hagas el registro y los últimos datos fueron que se anotaron 20.000 personas de un universo de más de 1.000.000 de personas, que son las mujeres que trabajan en casas particulares. Así que bueno, incluso con políticas públicas e incentivos que ha puesto el Estado, así y todo, cuesta revertir esta situación.
Sí, la verdad es que, bueno, es una buena política y como, bueno, muchas veces pasa, cuesta llegar, ¿no? A todas. Creo que, bueno, en ese caso lo que falta también es un poco de tiempo que llegue a más empleadores y empleadas. El tema es, bueno, siempre digo un poco de la falta de información, diría, de que es muy fácil, digo, registrar a una empleada doméstica, de que tampoco sale mucho y que para, bueno, para ellas la tranquilidad de que es compatible con muchos otras prestaciones del Estado. Eso es importante, digamos, difundir porque, bueno, obviamente puede haber ciertos miedos de ambas partes, ¿no? O de penalización, digo, por haber tenido a la empleada de manera informal antes, pero bueno, no, el sentido es eso, formalizarlas para que tengan derecho.
Cada capítulo cuenta una realidad en particular. Estamos hablando de las tareas, esta serie documental que escribió nuestra invitada Florencia Tundis. Recién dijiste que el desafío fue no dejar a nadie afuera. Bueno, contamos que la serie sigue en cada capítulo a una familia tipo, a una familia monomarental, a una homosexual, a una maestra inicial, a una trabajadora de casa particular, a una ama de casa, a cuidadoras de adultos mayores y de personas con discapacidad. Y siempre acompañando estos relatos, estos documentos, con reflexiones de especialistas. ¿Querés darnos un pantallazo de quienes participan de la serie? Bueno, ofreciendo estos datos y estas miradas que potencian, ¿no?, el relato y que dan pie al debate que genera este tema, que son las tareas de cuidado.
Sí, bueno, la principal, digamos, especialista es Corina Rodríguez Enríquez, que es una economista feminista, doctora en ciencias sociales, que es un poco una de las pioneras en la materia economía feminista en la Argentina. Por eso, bueno, es que aparece, en la, no me equivoco, aparece en todos los capítulos, quizás hay uno que no, pero me parece que ella es la única especialista que está en todos los capítulos. Así que bueno, ella sería digamos, la especialista principal. Después está Dalila Suárez Tomé, que es filósofa feminista. Bueno, ella aporta su mirada, bueno, epistemológica, filosófica, de los géneros, ¿no? De esto que hablamos mucho la feminista, diferencia entre género y sexo, de los estereotipos y que es una construcción social. Bueno, ella aporta más desde ese lado y después, bueno, está Florencia Lambombarda, que es neurocientífica, está Luciano Fabri, que es sociólogo, bueno, especialista en masculinidades y bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, después también todavía no salieron, pero está Marisa, hay un par de abogadas como Marisa Herrera y Laura Pautazzi, Ahora la especialista en adultos mayores es Mónica Roqué, y la especialista en educación inicial es Mercedes Mayol. Y después también salen de los sindicatos, está, bueno, Pimpi Colombo, una histórica del sindicato de amas de casa. También está Carmen Brites, que es también histórica del sindicato de empleadas de casas particulares. Y por último también está Lucía Sirmi, que trabaja en el Ministerio de las Mujeres y es quien lleva adelante el proyecto de ley Cuidar en Igualdad. Que un poco, bueno, el último capítulo, el 8, vamos por el 5, faltan 3 lunes más. El capítulo final habla justamente de esto, de cómo, bueno, de esta ley que ya se hizo en otros países, como en Uruguay, de qué es lo que propone esta ley, qué cambios podría producir en la sociedad, también obviamente qué le falta, porque bueno, es un cambio que tiene que hacerse desde la sociedad y desde el Estado, ¿no? Digamos que desde ambas partes.
Bueno, y claro, cuando hablamos de este tema, hablamos de economía. Recién mencionaste la importancia de la participación del especialista en economía feminista. La serie en un momento plantea lo que representan las tareas domésticas, las tareas de cuidado, midiéndolo en términos de PBI. Y la conclusión a la que se llega es que las tareas de cuidado aportan a la economía más que el comercio o que la industria, incluso. Entonces, la pregunta que queda flotando en el aire es ¿por qué solo las mujeres hacemos las tareas y ni el Estado ni el sector privado intervienen, ¿no? En su agenciamiento? Te invito a ahondar un poco en ese punto.
Bueno, es un poco, sí, la pregunta que, una de las preguntas que queremos plantear o de los interrogantes que queremos plantear con la serie, digo, ¿por qué tienen que ser las mujeres las que realizan en su mayor parte estas tareas y de manera no remunerada o mal remunerada? ¿Por qué no hay una mayor división de tareas? Sí, el sector privado que se aprovecha, digamos, de esta invisibilización y de este trabajo no pago. Y el Estado que, bueno, de a poco, digamos, va acoplándose, digamos, a las nuevas, no son nuevas, pero bueno, a las nuevas olas feministas, iba a decir un poco a la impregnancia del discurso feminista, que bueno, una vez que se ganó el derecho al aborto, bueno, ahora creo que la próxima gran causa feminista o una de las próximas grandes causas feministas es esto, un sistema de cuidados integral que sea eso, es una triple alianza entre sector público, sector privado y sociedad.
Hablamos con Florencia Tundis, la autora de esta serie documental que se llama Las Tareas. Podés verla en Canal Encuentro, podés verla en YouTube también. Entendemos por tarea de cuidado toda actividad que hacemos históricamente las mujeres, las amas de casa durante toda la vida y las que realizamos esas tareas en nuestros ratos libres, ¿no? Que también trabajamos afuera de la casa. ¿Qué pasa con las mujeres más pobres, las mujeres con menos recursos en cuanto a las tareas de cuidado?
Bueno, eso es también una de las cosas que queremos reflejar en el documental, ¿no? Visibilizar que obviamente a quienes más afecta es a las mujeres de bajos recursos, ya que al no haber, digamos, un sistema de cuidados integral, al no haber medidas públicas, está privatizado el cuidado. Y quienes más sufren esto son las mujeres de bajos recursos, quienes tienen que o trabajar menos en el mercado laboral o no trabajar directamente porque no tienen los medios para pagar, bueno, o un jardín materno paternal que no es obligatorio de 45 días a 3 años, entonces no hay la oferta pública suficiente. Bueno, ni hablar si se tiene que ocupar de un hijo o un familiar con discapacidad. Y bueno, y un adulto mayor también, ¿no? Es, digamos, la triple, bueno, triple puede ser cuádruple, puede ser mucha gente, pero quiero decir, un poco está el foco en estos cuidados, ¿no? Y bueno, obviamente, una digo una mujer, pero bueno, una familia o el sistema familiar que tenga los recursos va a resolverlo en el sector privado, contratando, ¿no? Niñera, un jardín materno paternal, bueno, una asistente domiciliaria, una cuidadora domiciliaria para alguien con discapacidad, o lo mismo para una persona, un adulto o adulta mayor. Entonces, quienes terminan más perjudicadas son las mujeres de menos recursos, que esto tienen que retirarse del mercado laboral o trabajar menos o estar más cansadas, ¿no? Porque también menos ocio, también menos tiempo para formarse y tener mejores trabajos. Es como toda una cadena que también pueden ser, bueno, presas de violencia económica. Entonces, esta carga de trabajo doméstico no remunerado puede repercutir en eso, en verse en una situación de la que no pueden salir.
Pensaba en la sobrecarga que significan las tareas de cuidado, que no solo repercute en la autonomía económica, sino que afecta todas las esferas de la vida. Hace un ratito mencionabas que también había un especialista en la serie sobre masculinidades. ¿Qué plantea la serie sobre los varones que aún no asumen en términos generales las tareas de cuidado en igualdad de condiciones que las mujeres?
Bueno, justo en el capítulo, si no me equivoco, es el 3, que es de amas de casa, está el caso de un amo de casa que es joven, más o menos de tener 35 o 40 años, y con su pareja heterosexual decidieron, bueno, que ella trabajaba fuera de la casa y él se dedicaba a la casa y al cuidado del hijo que tienen. Y bueno, decía como digo, un poco ciertos círculos o cierta gente se burlaba de que asuma ese rol, digo, y él mismo sentía la presión sobre la masculinidad. Entonces, bueno, un poco es plantear eso, qué es la masculinidad, desarmar la masculinidad hegemónica, que seas varón o mujer no significa que seas para una tarea o para otra, que es una cuestión ya que nos inculcan desde que somos chicos, y bueno, esto lo dice muy bien la neurocientífica Florencia Lombarda sobre la plasticidad del cerebro, digo, de que bueno, si ya desde chica la mujer o la nena, digo, hablando en términos binarios, se le da muñecas y cosas para limpiar, para cocinar, y al varón juegos más desafiantes, es como que ya estás planteando, ¿no?, una diferencia. Y algo que pasa por ahí es que a las nenas se les da ahora juegos más, digamos, didácticos o de ingenio o de fuerza, o los que eran típicos antes de varones, pero al revés cuesta más, digo, un bebote a un nene o bueno, ese tipo de cosas. Como que por ahí falta un poco del otro lado, que los varones, o bueno, quienes se definen como varones, vean que no hay nada malo o en que quieran cuidar, en que son roles compartidos, cuidar, limpiar, cocinar, digo, que pueden encontrar la satisfacción ahí o no, pero que tiene que ser una tarea compartida, también que vean todo el trabajo que significa, ¿no?, cuidar a alguien.
Sí, y también en cuanto a los varones, corregime si me equivoco, pero creo que seguimos con 2 días de licencia para los padres a nivel nacional en el momento del nacimiento del hijo. Y bueno, y esto evidencia de alguna manera no, evidencia el rol de proveedores que tienen las paternidades dentro de la ley de contrato de trabajo. Y esta imposibilidad concreta, ¿no? De ejercer paternidades más activas.
Sí, exacto. Sí, eso la ley de contrato de trabajo a nivel nacional establece solo 2 días. Después hay especificaciones según, bueno, sindicatos o bueno, jurisdicciones que amplían un poco más a 15 días, pero sí, la norma sigue siendo 2 días, que es básicamente vos está el día del nacimiento, andá a inscribir a tu hija al registro civil y después volver a trabajar. Entonces ahí ya se produce una, digo, un corte, ¿no? En que no tiene que estar esos primeros meses que además es un trabajo enorme que no puede, que generalmente eso tiene que ser al compartido, que una persona sola es muy difícil que pueda con esa nueva persona, digamos, ese bebé. Ni hablar si tiene otros hijos, bueno, eso, o tiene que cuidar de un adulto mayor o una persona con discapacidad, digo. Sí, es absurdo que sea solo 2 días. Y bueno, y también obviamente que se cambie a persona gestante, persona no gestante en el caso de bueno, personas no heterosexuales y también se amplíe para el caso de adopciones y para personas que no están, digamos, en contrato formal. O que sean monotributistas o informales.
A todo esto, tengo entendido que Las Tareas es tu primera serie con estreno como autora, pero bueno, como decías, hace mucho tiempo que investigás y que estudias sobre este tema. También sos integrante de Ecofeminita. Te invito a contar sobre este colectivo que bueno, es muy interesante y que invito a la audiencia a que sigan Ecofeminita para bueno, seguir pensando estos temas y consultarles.
Sí, bueno, claro, yo soy economista, por eso, bueno, soy, digo, soy, el título lo tengo, aunque no sea ya mi profesión principal, pero sí, yo primero estudié economía y digamos que al finalizar la carrera recién tuve una materia optativa sobre economía feminista y fue como dije, ah, era esto lo que no vi en toda la carrera y que me gustaba. Entonces empecé un poco la formación por fuera de lo institucional, ¿no? Por fuera de la carrera que es economía en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y por suerte en ese camino me topé con otras economistas, bueno, digo economistas porque quizás en un principio era más economista, pero por suerte hay de otras áreas. Empezó siendo eso, grupo de economistas buscando, bueno, difundiendo eso de estadísticas con perspectiva de género, difundiendo notas, papers sobre la temática. Después se amplió, por suerte, y se fueron sumando, bueno, Danila, que bueno, da cursos en Ecofeminita, por ejemplo, digo, para que no es solo de economía. También hay sociólogas, bueno, diseñadoras, comunicadoras. Entonces se amplió el grupo y ahora es una ONG que, digamos, básicamente es eso, difundimos datos, o sea, es feminismo con datos, lo simplificaría, pero bueno, es eso, difundir conocimiento con perspectiva de género en las redes, en la página, bueno, con notas, con especiales de sobre diferentes temáticas, cursos, yo, por ejemplo, doy un curso de cine con perspectiva de género, también doy de economía porque, bueno, no le abandoné toda la profesión y a veces doy clases de economía feminista o algún que otro seminario. Entonces, bueno, digamos que un poco el sentido es ese, difundir conocimiento.
Bien, bien, sos economista. Bueno, en medios de comunicación suele pasar que son muy pocas las economistas consultadas. Siempre suelen ser los mismos dos o tres varones de siempre los que comunican. ¿Por qué
Sí.
necesitamos una economía feminista?
Bueno, por esto mismo de que la economía no es solo, digamos, lo que genera dinero, digamos, necesitamos una economía que tenga en cuenta el hogar, las tareas domésticas no remuneradas y que tenga perspectiva de género, porque 7 de cada 10 personas pobres son mujeres, eso es lo que llamamos feminización de la pobreza. Entonces, no, digo, no puede haber progreso económico, si hablamos en términos, digo, bueno, del país, ¿no? De cómo podría progresar el país, o qué cosas hacen falta, qué está bien, qué está mal. Bueno, hay que tener en cuenta esto, que el 70% de las personas pobres o mujeres que acceden a trabajos de menos remuneración, que en peores condiciones, que se retiran del mercado laboral cuando no encuentran oportunidades, que también las mujeres jóvenes son las que el sector de la economía con mayor tasa de desempleo. O sea, que ya desde el principio se las desalienta a las mujeres, ¿no? A trabajar formalmente o de tener un buen trabajo porque son quienes más dificultades tienen de encontrar un trabajo. Entonces, son todas variables que hay que tener en cuenta para analizar la economía, para, bueno, pensar políticas públicas, para, sí, no solo, digamos, en pos de mayor igualdad, sino, bueno, esto de en pos de una sociedad más equitativa en todo su sentido.
Bueno, te felicito, Florencia, por esta serie que nos hace entender que nada funciona sin las tareas de cuidado. Y bueno, ojalá que pronto avancemos en la agenda de cuidados, que sigamos avanzando, falta un montón. Y bueno, y sobre todo en este año electoral, ¿no? Seguro coincidimos en que es fundamental insistir con esta agenda de cuidados para plantear soluciones que nos permitan construir una sociedad más justa, más inclusiva.
Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios de la serie y en cuanto a las elecciones, bueno, ni hablar, desde Cofeminita tenemos una herramienta que se llama Femindex, que medimos, bueno, candidates de todos nacionales, tanto presidenciales como de cara al Congreso, qué opinan o qué leyes con respecto a la agenda feminista y qué leyes impulsarían o impulsaron o si ya estuvieron en el poder, digamos. Así que bueno, también un poco la misión es esa este año, digo, difundir quienes tienen en cuenta la agenda feminista y quienes, eso, quienes están más conscientes de bueno, en este caso, sí, la agenda de cuidado.
Bien, para seguir invitando a buscar las tareas, te doy la palabra para que vos invites. ¿Qué dirías de la serie esta que bueno, encontramos en Canal Encuentro y también de manera online?
Bueno, que la verdad es que me encantaría que la vean y me hagan llegar sus comentarios o nos hagan llegar los comentarios. Bueno, yo estoy en las redes, Flor Tundis, la serie también tiene su Instagram, Las Tareas Documental. Nos han llegado muchos mensajes sobre la serie, por suerte la mayoría positivos, de que van a ser usados en cuestiones educativas y que también generó debate en las mesas familiares acerca de esto de la distribución de las tareas domésticas y de cuidado. Así que las invito a verla y discutir, ¿no? Porque está bueno que lo vean mujeres que se sientan identificadas, pero varones también para una sociedad más igualitaria y que ojalá les guste.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Florencia, por esta nota. Seguimos tu trabajo. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional, Gualeguaychú, Florencia Tundis, guionista, economista, la autora de Las Tareas, esta serie de Canal Encuentro que podés ver online, una serie sobre las tareas de cuidado. Bueno, insistimos, nada funciona en nuestra sociedad sin las tareas de cuidado. Te recomendamos esta serie.